En esta noche
voy a pedirles que por favor aquellos que me quieran acompañar se dirijan conmigo aquí a el Evangelio de Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Muchas veces se puede pecar, digamos, por motivo de la ignorancia, no dándole el valor que le corresponden a las cosas, porque todo tiene su valor, todo tiene su valor. Por otra parte, muchas veces podemos pecar de exagerado, si puedo usar esa palabra, yéndonos más allá, y valorando ciertas cosas que, bueno, podrán tener su lugar, pero es cuando nos vamos desmedidamente para enaltecer algo que tendrá su lugar, pero si nos vamos más allá de lo que el Señor lo ha establecido, ahí, repito, pudiéramos pecar. Bueno, decía que aquí en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 22, por favor, dice aquí en el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tribuno. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: ¿Qué? Dad. Dad. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, ¿qué tenemos? Por así, sencillamente, al hombre. Sí, el Señor reconoce y le dice: dad al hombre, dad a César, dad a César lo que es de César. Bueno, en este caso, tributo, o en otras palabras, aquello que tiene que ver con lo correspondiente en la parte tributaria, como también reconocimiento. Los dignatarios, todo aquello que tiene que ver con el lugar que le corresponde a cada uno. Habiendo dicho eso, discerniendo, esta es la palabra, como él le dice, le preguntaban: ¿Es lícito? Y usando esa pregunta que ellos hacían y la respuesta que les daba el Señor, la palabra en esta noche viene a ser discerniendo las prioridades. ¿Por qué decía que a veces algo se puede hacer ignorantemente o en una forma fuera del lugar que le corresponde? Propasarnos, ir más allá de lo que debiéramos. Bueno, si vamos a hablar de honra y gloria, ahí podemos verlo. Con el hombre podemos irnos más allá y decir muchas cosas, prendarle muchos honores, muchas cosas, y cuando viene al Señor, una frivolidad. Que mire, por otra parte, siendo hijos de Dios, conociendo que nadie puede superar al Señor, muchas veces podemos tomar una actitud anti, si puedo usar esa palabra, anti, como diciendo: sí, el Señor lo es todo, sí, el Señor merece todos los valores, Él lo tiene todo, suyo es todo. pero al mismo tiempo aquel que supera todas las cosas es aquel que le da lugar, el lugar que le corresponde a cada uno. Ejemplo, no voy a ahondar más en esto, pero un solo detalle. Cuando fueres invitado, parafraseadamente dicho, ten cuidado donde te sientas. ¿Qué? Se lo está diciendo a los suyos, los hijos de Dios. Cuidado donde te sientas. Dice que ellos amaban las primeras sillas y todo ello. A los discípulos les decía, cuidado, no vaya a ser que te sientes en un lugar, digamos, de prioridad, en un lugar delantero, por así decir, y venga alguien más importante que tú, y pases la vergüenza de que te digan, perdona, pero hay alguien que ha de sentarse en esta silla, en este lugar, ocupará este lugar. Sí, no es cuestión de argumentar, no es cuestión de entrar en debates, pero sí es cuestión de discernir a Dios lo que es de Dios. El mismo Señor dice, pero a César lo que es de César. Cuando se habla de César, dar a César lo que es de César, cuando se habla de César, pudiéramos tomar a César como ejemplo para hablar de lo terrenal, que es lo primero que vamos a estar examinando. Hablar de César es hablar de lo terrenal, hablar de Dios ya es otra cosa, pero hablar de César es hablar de lo terrenal. Si venimos aquí al Salmo 24 para darle el lugar que le corresponde a César, muy bien, lo terrenal, decía en el Salmo 24, consideren esta palabra, dad a César. No es que César, o lo terrenal, o el ser humano, por así decir, quiera apropiarse o quiera imponerse y decir, pues yo esto otro. No, nada de eso. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada. Es el Señor quien le da el lugar que le corresponde, que Él le ha dado, ¿no? Que Él le ha dado a lo natural, a lo terrenal, al hombre, a todos los... Todo tiene su valor, todo tiene su valor. Así que, ¿cómo es eso? Decía que aquí en el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De él es la tierra y los que en él habitan. Y entre los que en él habitan, el mundo, está César. Dice el verso 2, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que, en este contexto, ¿quién es aquel que la creó? ¿De quién es? Y puesto que con lo suyo, cada uno hace, por así decir, lo que mejor le parezca. Dios, por su parte, con lo suyo, soberanamente actúa. Y si Él dice, dad a César lo que es de César, no hay otra palabra que añadirle. Bueno, saldado. Dice, una vez más, de Jehová es la tierra, de Jehová es el mundo, los que en él habitan. Con ello en mente, vamos a dirigirnos aquí al libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Pero mantengamos eso, repito, mantengamos eso, ¿verdad?, como punto de referencia para lo que va a ser dicho ahora, porque lo que se va a exponer ahora es un poco delicado. Bueno. Aquí en el capítulo 3, y por causa, ¿no?, ¿verdad?, de abreviar, de avanzar, lo voy a presentar en la forma más directamente posible. Bien. Dice en el capítulo 3, después del pecado de Adán, dice aquí en el versículo 14, cuidado, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y aquí viene ahora, aquí, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, por un instante, consideren sobre, en otras palabras, tú, aquí, la da a quien quiere, la da la tierra a quien quiere, el mundo es de él, y lo da a quien él quiere. Cuando se habla aquí de la serpiente, no estamos hablando aquí de un reptil en ese aspecto. Estamos hablando de un personaje que no hace falta ahondar más acerca de ello. En ese contexto, la manera en que se dirigió al hombre y el hombre fue vencido, habiendo Dios puesto al hombre, al género humano, habiéndolo puesto en el huerto, Satanás, en ese, por así llamarle, debate, él venció. ¿Y qué fue lo que se dice aquí acerca de él? Se le dio para que él, en cierta manera, con todas las letras, rigiera la tierra. ¿Quién habría de devorar a quién? ¿Quién habría de tenerlo, como se puede decir, en su puño, por así hablar? Satanás habría de tener al género humano en su puño, hablando en esos términos. Sé que la palabra no es agradable, sé que realmente como hijo de Dios esto es rechazante, esto es una cosa que... Pero bueno, estamos yendo a la Sagrada Escritura. Esto no es cuestión de que me parece a mí así o así, esto es cuestión de ver las cosas tales como son. Ahora bien, si esto pareciere un poco, ¿cómo podemos llamarle? ¿Verdad? Desagradable. Por favor, aquellos que me quieran acompañar, por un instante, en Lucas... Vamos a dirigirnos aquí por un instante al Evangelio de Lucas para poder ver esta palabra aquí. Dice aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. El mismo que tentó a Adán y a Eva en el huerto, y ambos cayeron en el pecado, dice aquí, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Qué habrá tenido Eva cuando vio el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¡Come! Aquí el Señor tuvo hambre, cuidado. Verso 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué? Y lo llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta. ¿Desde cuándo tú puedes dar eso? La da a quien él quiere. Lo da a quien él quiere. Y te daré, ¿qué? Dice, y a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, y no voy a ir más allá de eso, el que... ¿puedo oírme? Ahí está. ¿Desde cuándo el diablo puede, en otras palabras, decir te daré? ¿Desde cuándo? Lo recibió. Así que en ese contexto, que quede ahí. Y esto, ¿a quién se lo vino a decir? Al propio Señor Jesucristo. Imagínese todo lo demás. ¿Qué se puede decir acerca de ello? Bien. Pero vengamos, por favor, con esto en mente, vengamos por un instante aquí a el libro de Josué, en el capítulo 1. Lo que he presentado en este instante ha sido los dos extremos. ¿Quién la creó? ¿Quién la fundó? ¿Y a quién la da a él? A quien él quiere. ¿Ya? Si eso es suficiente, bien. Venimos entonces, decía que aquí en Josué, en el capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo. ¿Yo qué? Yo les doy.
¿A quién?
A los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Así que aquí tenemos, en otras palabras, la tierra, aquel cuyo alimento, dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Y no leímos, pero está ahí para ser leído cuando usted guste. Está ahí escrito en Génesis capítulo 3, versículo 15. Donde el Señor le dijo a la serpiente, tocante a la guerra que había de ver entre la simiente de ella y la simiente de la mujer, y le dijo claramente que la simiente de la mujer habría de hollar su cabeza, su gobierno o su principado, pero en ese proceso la serpiente le habría de herir en el calcañar. Todo ello con respecto, bueno, en ese contexto, en esa verdad, aquí es donde vemos, en otras palabras, donde el Señor le dice a su pueblo lo que él ha dicho: toda la tierra que vuestra planta, la planta de vuestro pie, hollare, no solamente pisare, pero es hollar, es con impacto, es hollar, es destruir todo aquello que la planta de vuestro pie hollare, en ese contexto. Fíjense, por favor, lo dicho acerca del Señor: cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero también en Romanos, en el capítulo 14, nos habla acerca de lo mismo, pero en forma plural. De los que anuncian, los que traen buenas nuevas. Hablando el plural, hablando del pueblo de Dios. Hablando de la armadura de Dios, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo ello es implicativo del plan de Dios para con su pueblo, en lo que tiene que ver con hollar, hollar la tierra. A lo dicho. Esta es la promesa del Señor. Amén, amén. Bien. Pero entonces, habiéndole dado la tierra que estaba ocupada por los llamados gigantes de aquello, habiéndoles dado la tierra a ellos, ahora pasamos por un momento aquí al libro de Jeremías, por favor, en el capítulo 27. En todo esto hay una progresión, ¿no? Es un desarrollo, es un proceso. Decía que aquí en Jeremías y en el capítulo 27, veamos esto. Aquí en el versículo 5, debiéramos de leerlo todo prácticamente, pero bueno, versículo 5, por favor. Es como si estuviéramos leyendo otra vez el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Bien. Verso 5 dice: yo, dice el Señor, hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di, ahí lo tiene, que a Adán, que al enemigo, el enemigo dice, todos los reinos de este mundo, te los daré, si postrado me adorares, todo eso, que el Señor se la da, se la dio, en otras palabras, a el pueblo de Israel, tomó la tierra por heredad que el Señor le dio, pero ahora en ese proceso, a través de los siglos, vemos un cambio de, llámele mayordomía si quiere. Porque dice el verso 5, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di, todo eso lo hice yo, y la di a quien yo quise. Verso 6. Y ahora, yo he puesto todas estas tierras, imagínese, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién? Que el Señor le puede dar a la casa de Israel y le llama mis siervos. A la casa de Israel. Pero de la misma manera, ahora aquí se dirige y le dice, esta casa de Israel va a entrar en un estado de servidumbre y va a servir a sus enemigos, en este caso los enemigos de Dios, como en el caso de Nabucodonosor. Ahí lo tiene. Dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado. Bueno, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma, que su, dice, de su misma tierra, y la reduzcan. Ahí lo tiene. Donde unos van a ser esclavos de él, que se prepare para cuando llegue el momento de que él, con otras palabras, su descendencia, sea esclavo. ¿De qué? A servidumbre de, dice, muchas naciones y grandes reyes. Y ahora, para que no haya equivocación, verso 8, y a la nación y al reino que no sirviera Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo, a César lo que es de César. Pero a mí no me gusta eso. Cualquiera puede decir, bueno, como quiera, ¿qué importa que le guste a uno? El Señor no consulta con uno. ¿Qué dice? Castigaré a tal nación con espada, eso incluyendo al propio pueblo de Dios, que habría de ser siervo de ellos, de Babilonia, de Nabucodonosor. Dice, lo castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y todo lo demás que menciona hasta el versículo 11 pueden continuar leyendo, y más aún todavía también. Ese es el contexto. En esa situación es que se encontraba el pueblo de Dios. Ahora bien, el cuadro no puede ser de mano del hombre. De pronto se encuentra siendo hollada. Sí, pero ¿por qué tiempo? Por el tiempo que estuvo sirviendo al Señor. Pero cuando empezó a desviarse, de pronto ella, la nación de Israel, cae bajo cautiverio. Y todo por el Señor. A lo dicho, que venimos por un instante aquí al libro de Daniel y en el capítulo 4. Daniel capítulo 4. Así que, lo que estamos viendo en este progreso, en este desarrollo de eventos, que tiene que ver con discerniendo las prioridades, y en este caso, dad a César lo que es de César. Venimos aquí, repito, a Daniel capítulo 4. Dice aquí en el versículo 29. Allá ahora, como se suele decir, la bola, la pelota está en la cancha, usando términos populares, está en la cancha de Nabucodonosor, está en la cancha de Babilonia. Bueno, verso 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjense, Allí hay una pregunta, pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y qué tono de voz? ¿Y qué intención? ¿Y qué? Aquel que pesa los corazones, aquel que no hace falta que nadie le diga porque sabe lo que hay en el corazón del hombre. Bien, dijo él, preguntando, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Lo da a quien quiere. La tierra, todo lo que tiene que ver con César, ¿quién era el César de esa ocasión? ¿Nabucodonosor? Bien, procede. Dice, el reino ha sido quitado de ti, verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y otra vez lo repite, insiste. Y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Dice, y comía hierba como los bueyes, dice, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, aquí está, alcé mis ojos al cielo, como por así decir, parafraseadamente, los quité de mí mismo. Quité mis ojos de mí mismo, porque eso fue lo que le pasó. No he hecho yo esto, y ahí toda esa vanagloria de Manuel. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón, ¿recuerdan al hijo pródigo? Volvió en sí. Mi razón me fue devuelta. Cuando él dijo, ¿no? El hijo pródigo, dame lo que me pertenece. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todo esto le vino a él. Esta fue la reflexión que él hacía, verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, disculpe, parafraseadamente, ¿no? ¿Qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad, fíjese, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. No sé si recuerdan Job, mayor fue la gloria, el estado postrero de él, que el primero, y eso tratando con un Yahvé. Verso 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan como yo estaba. Esa mirada, que esta de aquí se endurece y la vena casi se quiere brotar. Esa torcedura de... y la postura de la boca. Dos cosas. Tres cosas. El cuello, los ojos y la boca forman el semblante. Sí. Y no estoy hablando psicológicamente tampoco, pero el que lo pueda recibir. Así que el cuadro ante esta tremenda realidad, conmovedora realidad, ¿Quién pasó por ello? Adán, obviamente, la serpiente con la Eva. El Señor Jesús mismo, quien se humilló, siendo en forma de Dios, y se humilló, y le vinieron a ofrecer todo ello. No, gracias. Que de ahí el pueblo de Dios, llevado a ese lugar de conquista, pero después siendo conquistado, y el Señor diciéndole, con toda esa arrogancia, todo eso, ni modo, continuó siendo de esa manera. Para en este caso, una vida, Nabucodonosor, Babilonia, que alguien de este rango, en esta posición, en esta esfera de lo que tiene que ver con lo religioso, que pueda llegar a un despertar de esa índole. Y a veces uno dice, pero ¿y dentro del pueblo de Dios? ¿Habremos de entender eso alguna vez? Que todo quede ahí, no hace falta añadir más nada. ¿Me acompañan, por favor? De todo lo dicho, ya ven cómo es que la bola, la pelota, ¿no? Estuvo en la cancha de este, estuvo en la otra, esto y lo otro. Pero vengamos por un instante, por favor, aquí, al libro de los Hechos. Aleluya. Vamos a venir al capítulo 4 por un instante. De Jehová es, y Él la da a quien Él quiere. Que decimos el reino, esto y lo otro. Hay una expresión que dice, no tiene ni dónde caerse muerto, porque no tiene nada. Se dice que tiene, no tiene nada, lo que tiene es deudas. Pero bueno, dejando eso ahí. No tiene nada. Y una jactancia y una cosa, que esto y que lo otro. Y con la misma se actúa como que uno es dueño y señor de todo. ¡Qué triste! Capítulo 4. La iglesia, el pueblo de Dios. Sí, una cosa es en el Antiguo Testamento, la nación de Israel. Pero veamos aquí ahora qué actitud tenía la iglesia en el Nuevo Testamento con lo que el Señor le daba. Decía, capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían, ¿qué? Creído. Era de un corazón y un alma. ¿Y qué? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De eso se han hecho doctrinas también. De eso se han hecho, en otras palabras, comunidades, que esto y que lo otro, y comunidades y barbaridades también, pero que todo quede ahí. Este era el cuadro, esta era la situación. Pero bueno, ¡pum! Que en el capítulo 5, para añadir un detalle más acerca de lo terrenal, a César lo que es de César, en el capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y, aquí lo tiene, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, ambos, que aquí había una especie de acuerdo. Dice, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? Ahí lo tiene. Reclamar, como diciendo, es que no merece realmente entrar en detalles acerca de ello, no. ¿Qué? ¿Dónde estaba la raíz del mal? Satanás, desde el principio. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses aquel que lo escudriña todo? Al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad. Fíjese, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y lo demás. No era aquí que él reclamara, no era aquí que él se quería enseñorear de eso, solamente la actitud del corazón. Y aquí no hay más nada que añadir. Ese era el problema, ahí lo tienen. En el verso 8, versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, aquí, ¿por qué convenisteis en tentar otra vez lo mismo? El asunto no es con los hombres, el asunto es con Dios. Al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta de los pies, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán al instante. En el versículo 11, la primera experiencia negativa que tuvo la iglesia en el Nuevo Testamento. El aquello de reclamación, es reclamación, esto es mío. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él, no hay nada, aquí nadie tiene nada. En ese contexto queda. Así que, si eso es lo más popular de todo, eso es lo que se conoce, bueno, entonces, dejando, y hay mucho, digo dejando, hay mucho que continuar pudiendo exponer acerca de ello, pero venimos a esto segundo rápidamente, que tiene que ver con lo espiritual. A César lo que es de César, pero ¿qué ahora? A Dios lo que es de Dios. Bien. No hace falta añadir nada. A Dios, ¿qué es lo que? Todo es de él, pero venimos a la parte espiritual. Lo segundo es la parte espiritual. La tierra es del Señor y la tierra no es espiritual, pero fue creada por el Creador y Él es el Espíritu. Así que, dice aquí, viniendo aquí en el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 17, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Capítulo 17. Observe esto, por favor. En la oración del Señor, versículo 9, verso 9, capítulo 17 de Juan, verso 9. Veamos. Yo ruego por ellos, ¿por quiénes? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿De quién es? El propio Señor Jesús sabe que ninguno puede venir a Él a menos que le sea dado del Padre. Sabiendo eso, bien. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo. Ninguno decide ser suyo, comenzando por la cabeza, Cristo Jesús. Entendemos eso. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Al Padre Santo, a los que me has dado, tú, son tuyos. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, los guardé, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco aquí, lo primero de todo, lo espiritual. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No mezclado. ¿Cómo es que el Señor sabe que a pesar de uno estar en el mundo, Él sabe lo que es de Él, del mundo? Decimos del mundo, seres humanos. Todo es de Él. Todas las almas, dice, todas las almas son mías. Pero al mismo tiempo, aquellos que venimos al Señor, el Hijo, dice, si son mías, parafraseadamente dicho, es porque tú me las has dado. Ahora, en ese contexto hay una separación a Dios lo que es de Dios. El Hijo de Dios, Cristo Jesús el Salvador, a quien el Padre envió, Él hace distinción entre un ser humano y otro. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué hay acerca de nosotros como pueblo de Dios? andamos en este mundo, pero la pregunta es, ¿entendemos realmente que no todo ser humano, y no quiero ahondar en esto, repito, porque es un poco delicado y se puede tomar lamentablemente incorrectamente, mas sin embargo es la palabra, a pesar de estar en este mundo, no todos somos iguales? Eso es todo. Saber valorar. ¿Por qué? Porque Cristo valora un alma de otra. Eso es todo. ¿Qué dice la palabra? Él conoce a los suyos. Desde ese punto de vista, verso 14, verso 13, perdón. Pero ahora voy a ti y hablo en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no, y aquí está la palabra, y ahí está, a César lo que es de César. Se está en el mundo, se está en el mundo, pero dicho por el propio Señor. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, lo espiritual. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que son para ti, los guardes del mal. Otra vez, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué hace hacer con ellos? Santifícalos, santifícalos, santifícalos. Una cosa es santurroneada, por así llamarle, esa actitud de yo soy más santo que tú y tú. Nada de eso tiene que ver. Es el saber valorar. ¿Cómo poder valorar si no tenemos discernimiento? Bueno, y de esa manera preferiblemente que quede ahí. Si dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, pasemos por un instante aquí, así rápidamente, a Lucas en el capítulo 12. Tenga la bondad. Lucas capítulo 12. No vamos a ir más allá de esto en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Como se suele decir, al buen entendedor, pocas palabras bastan. Si para ahora no sabemos quiénes somos, si no lo sabemos, que estamos en el mundo, ¿y de qué manera? Pero... y ese testimonio del Espíritu Santo aún no ha llegado a nosotros, aún no hemos despertado a esa realidad, quién es el Señor, nos ha hecho ser. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? ¿Por qué hemos sido creación de Dios, pero hemos sido dados al Hijo? Bueno, otra vez, decía que en Lucas capítulo 12, dice aquí en el versículo 32 directamente, no temáis, manada pequeña. Llámele remanente, como la quiera llamar. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Cristo vino. De la misma manera, que el Señor enviaba a los hijos de Israel a poseer la tierra, el Padre envió a su Hijo a poseer la tierra. ¿Qué tierra? Esta tierra. Por eso es que Él venía con el Evangelio de la paz. Pero para aquel que se rindiera, ¿qué dice? Juan 3:16, más claro no puede ser. Para que todo aquel que en Él cree, o todo aquel que se rinda a Él, todo aquel que se doblega a Él, no perezca. ¿Por qué? Porque es una cosa o es la otra, no hay un término medio. Si somos esa clase de pueblo que nos hemos rendido, el Padre nos da a su Hijo y pasamos de este reino, lo que tiene que ver con el reino, al reino de su amado Hijo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lo espiritual. Se está en el mundo, pero qué interesante que dice, le ha placido daros el reino. ¿Y cómo es eso? No voy a leer la Escritura. ¿Pero qué fue lo que el Señor envió a sus discípulos a predicar? Un reino. ¿Por qué? Porque hemos sido subyugados, por así decir, hemos sido conquistados por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando la cuestión es una tradición y una cultura religiosa, ahí no hay más nada que hablar, no hay. En fin, lo terrenal discerniendo esos valores. Lo terrenal es lo terrenal y tiene sus gobernantes, pero también está lo espiritual, a lo dicho. Ahora, ante esas dos cosas, la pregunta es: ¿y cómo corresponder uno debidamente? O sea, correspondiendo debidamente. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Uno debe de corresponder debidamente. Para ello quiero venir aquí, por favor, en Mateo, en el capítulo 6, que es algo bastante similar, mucho, de lo que hemos leído, de lo que no hemos leído, pero que está escrito en Lucas, capítulo 12, está también en Mateo, donde lo vamos a leer ahora. Decía Mateo, capítulo 6. Dice aquí en el versículo 31, Mateo 6, versículo 31. Bien. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? El punto es este, el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Quiénes son los de César? ¿Y quién es César y quiénes son los de César? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, esta palabra nada más, esta palabra, sabe. ¿Sabrá un padre si en verdad tiene la debida relación para con sus hijos? Debida relación. Si ese padre ama a sus hijos, ¿y cómo poder comparar un padre terrenal al padre de los espíritus? No. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora, ¿qué? Verso 32, 33 es el punto de referencia. Si le ha placido daros el reino, ahora, buscad. Le ha placido dar. Mas buscad primeramente, no dice totalmente, no dice dejar todo lo demás a un lado, ignorar todo lo demás, no. Prioridad, 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 es lo que estamos hablando. Discerniendo aquellas prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. No dice predicar acerca del reino. No dice ser negligente acerca de las responsabilidades. No dice nada de eso. Si a Él le ha placido darnos el reino, entonces, ¿alguna vez nos hemos detenido para buscar, escudriñar? Señor, revélame lo referente a tu reino. Porque aquí viene el punto. Si se habla de un reino, se está hablando de la voluntad de un monarca, de un rey. El asunto del reino no es si tiene las calles de oro y cantar de... No. Lo primero que tiene ese reino es que hay alguien que impera en ese reino. Si lo sabría el Hijo de Dios, que el Padre reinaba, si lo sabría. Por eso es que viniendo a este mundo y entrando en este mundo, la declaración que él hace es: vengo que a hacer tu voluntad, oh Dios. Lo demás es doctrina, lo demás es religiosidad, lo demás es apariencia y mucho cántico del reino. Y hoy en día, nunca, jamás he oído yo, ni en himnos, ni en coritos, ni en nada, nunca jamás he oído acerca de vamos a la batalla y vamos a conquistar y esto, y cánticos de guerra y mucha cosa de guerra, y no cae ni una mosca. el que lo puede entender. Ridículo en todo el aspecto de la palabra. Y el pueblo de Dios absorbido en eso. Y una euforia acerca del reino y la batalla y esto y lo otro. Qué triste, qué triste, qué triste. Las vidas arrastradas por ello. Es todo el momento emotivo para ese instante y después. Bueno, decía por favor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué? ¿Prioridad? Así que no os afanéis, que ese es el punto de, desde el capítulo 6, verso 19, no os hagáis tesoro, todo eso, el afán de, la, de, la, de los gentiles. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su... Qué interesante como habla en inglés, como dice esa palabra en inglés, que es diferente, no afán, evil. Es diabólico. Lo que trae el día de mañana es diabólico. ¿Por qué? Porque se está viviendo en este mundo. Ese afán es diabólico. ¿Quién es aquel que pone ese freneticismo, eso de... al punto que todo queda a un lado, la familia, los valores principales, todo, por querer tener. ¿Tener qué? Deudas, esto y lo otro, para de esa manera poder decir, tengo, no tiene nada, vuelvo y repito. Conclusión a esta parte, que dice, porque el día de mañana traerá su afán, baste a cada día su propio evil. Evil, mal, diabólico, mal. Si es mal, no es bien, toda buena dádiva proviene de él, pero ese mal proviene de aquel que dijo claramente al Señor Jesús, todo esto te daré. Así que, en ese contexto, ¿cómo se procede debidamente ante aquello que es dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César? Lo terrenal es terrenal, lo espiritual es espiritual. Lo del hombre es el hombre, lo de Dios es de Dios, y de esa manera poderlo llevar. Vean esto, por favor, según nos acercamos al fin. En Proverbios, en el capítulo 30, esta palabra que la hemos leído en alguna otra ocasión, pero yo no puedo realmente pasar por alto porque el Señor la ha hecho muy, pero muy preciosa a mi vida. Decía Proverbios capítulo 30, en el versículo 7. La sabiduría, no Salomón, la sabiduría, que el Señor le dijo, te daré. Dice que, verso 7, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, ahí lo tiene, todo aquello de... Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Lo primero. ¿Y qué es lo segundo? Tú eres quien das todo. Tú pudiste prosperar a un Job, pero también lo empobreciste. ¿Sí? ¿Qué? No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan y aquí está lo necesario. Lo necesario, del pan necesario, no sea, ya saben, no sea que me sacie y te niegue, yo lo he hecho todo, ¿no? Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Se ha dicho, de la misma forma que está toda esa vanagloria y todo eso, también lamentable se ha habido esa clase de actitud de decir que para ser uno espiritual tiene que ser muy pobre, como diciendo un mendigo, un harapiento, esto y lo otro. Perdón, perdón, ni es una cosa ni es la otra. No es la otra. No es hacer un voto de pobreza. Ni a pedir, Señor, dame las riquezas, la prosperidad. Bueno, pero lo voy a dejar ahí. Todo eso se puede hacer, pero el resultado de ello es funesto, tanto de un extremo como del otro. Bien, para después ya concluir. Aquí en Filipenses, por favor, en Filipenses en el capítulo 4, pero manténganlo, lo que hemos leído aquí en Proverbios, en el capítulo 30, manténganlo para poder ver esto y vean el balance, el equilibrio que hay ahí. Aleluya. Decía Filipenses 4, esta palabra, ¿quién no conoce Filipenses 4:13? Pregunto, ¿no? Todo lo puedo. Ustedes han oído eso. Todo lo puedo. Y esa bla bla que me fortalece. Sí, ajá, ajá. Como texto suena muy lindo, muy espiritual, ¿eh? Y hasta en ella hay arrogancia también. ¿Saben que ese todo lo puedo, si fuéramos a compararlo matemáticamente, fue el resultado después de haber pasado raya? Porque esa fue ya una declaración final, pero comenzó de esta manera. No comenzó con Filipenses 4:13 y terminó con Filipenses 4:13. No, no, no. Sino que en el versículo 10. En gran manera me gocé, dijo Pablo, en el Señor. Fíjese, ese gozo en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y eso implicaba de que tenía escasez. Tenía escasez, pero cuidado ahora, esto es precioso. Pues he aprendido en esta vida, que según hemos venido a Cristo Jesús y nos hemos rendido a Él, esta vida es un discipulado. Esto es para aprender, aprender, aprender. Este andar del creyente, esta vida nueva, es para aprender. ¿Aprender qué? Aquí lo viene. Aquí lo tiene. He aprendido a contentarme cual sea mi situación. Fíjese, sé. Ese sé es a consecuencia de aprendió. Sé de saber. ¿Ya? Sé. Como dice, ¿no? Yo sé que sé. ¿Sí? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? El discipulado. Estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre. Para eso hace falta aprender también. No es que las circunstancias, como dicen por ahí, no, la vida no me sonríe tanto como antes. Como para tener hambre, así para tener abundancia. Todo eso es sé que sé. ¿Por qué? Porque he sido enseñado. Abundancia como para padecer necesidad. Y entonces viene el versículo 13. Todo lo puedo. ¿Por qué? Sobresaliente. Con títulos y honores, por así decir. Aprendí. Y quien me enseñaba, el maestro por excelencia. Eso no se aprende en el Sanedrín, eso no se aprende en el Instituto Bíblico, eso se aprende solamente en la relación de uno para con el Señor. ¿A quién iré? ¿Quién fue aquel que me recibió como su hijo o su hija en el caso suyo? ¿Cuál sea la situación? Si tenemos un padre, Él conoce toda. No, dice, no está aún la palabra en nuestra boca y ya Él la conoce, ya Él la sabe. Ante lo dicho, que en este contexto de discernir las prioridades, ¿qué tiene prioridad? Primeramente, saber diferenciar, discernir entre lo que es terrenal, que es César, de lo que es Dios, que es lo espiritual. Y lo próximo, ya una vez que es César, entonces saber corresponder debidamente ante la situación que uno esté viviendo, cual sea. Cual sea. Quiero concluir con la ayuda del Señor. Vamos a dirigirnos aquí para terminar en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Otra vez, en forma directa, pero sería precioso poderlo apreciar todo, todo. Aquí en el versículo 10 del capítulo 29, versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, fíjense, ayúdame, Señor. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y dice la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quiénes son? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aquí, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Qué más? Si se reconoce que eso es todo, que fuera de él, él es la fuente para todo lo que se pueda necesitar, él. ¿Y cómo es que muchas veces han habido vidas que aún, como en el Salmo 73, que no lo voy a leer, un creyente puede mirar a un inconverso, a un impío y decir, y pensar todo lo que yo estoy pasando, y mira ese cómo vive? Hasta para eso le enseña el Señor a uno, sí. Podrá estar pasando por todo eso, pero ¿sabes cuál va a ser el fin de todo ello? Agradecido al Señor, pero grandemente agradecido al Señor, que es el único que puede enseñarnos a valorar las prioridades. No tener envidia del que tiene, que uno dice, pero ¿por qué? Esas palabras no existen. Encomiende al Señor su camino, deje que el Señor sea quien le guíe. No voy a decirlo de esta manera, pero es popular el dicho, que el que ríe último ríe mejor. Podrá reír mejor si tenemos el gozo de la salvación. Todo esto aquí es transitorio, todo esto aquí es temporal, y el mismo Señor es aquel que dice a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo demás encomendémoselo a Él. Amén. Amén.